Sabéis, había una vez un hombre que al despertar una mañana tuvo la sensación de haber visto un paisaje maravilloso. Un paisaje cuyo colorido, cuyas formas, cuyos brillos y sombras nunca jamás había visto. Eran nuevos para él. Jamás había contemplado una visión como aquella. Y ante aquel maravilloso sueño, su mundo entero perdió el color. Era tan diferente el mundo que él conocía al de su sueño. El ambiente, la atmósfera, la luz eran tan distintas a las de su visión que resueltamente vendió todo lo que tenía. Vendió todo aquello que eran sus posesiones. Y abandonó todo aquello que tenía. Y comenzó a caminar, a dedicar su vida a buscar su paisaje soñado. Recorrió el mundo de este a oeste, de norte a sur. Subió a altas montañas y bajó a profundos valles. Caminó por senderos angostos y por gigantescas praderas verdes. Conoció el frescor de la nieve y la deleitosa y somnolienta brisa de los desiertos. Y caminó años y años, décadas y décadas, y cansado ya, viejo y agotado por su infructuosa búsqueda, se sentó sobre una roca a esperar el fin de sus días. Cuando sus ojos, perdidos en el horizonte, contemplaron una puesta de sol. Entonces todo su ser se estremeció, mientras sus temblorosas mejillas gustaban la savia que sus ojos humedecidos derramaban, porque ante ellos, ante sus ojos, estaba la visión soñada. Estaba el mismo color, la misma imagen que en su sueño conociera, pero sin embargo, había desperdiciado toda su vida buscando el saciar la sed de la visión soñada y no la había sabido reconocer cada día al final de la jornada. Y Jesús lloró. Ni yo te condeno. Y tuvo compasión de ellos y se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Recordáis estas palabras? ¿Recordáis quién las dijo y de quién se dicen? Sí, de nuestro Maestro. Yo quisiera que en esta mañana meditáramos, volviéramos a meditar un poquito en Él. Ese Jesús que cautiva el corazón humano, que funde la pétrea coraza que generalmente recubre el alma tierna del hombre. De ese hombre hecho a imagen y semejanza del Dios tierno y amante que la Biblia nos presenta. Que meditáramos en ese Jesús cuyo carácter, cuyo rostro, cuyas palabras alumbran los lugares oscuros. Esos lugares oscuros a los que Isaías llamará lugares oscuros como muertos. Ese Jesús que conoce cada rincón de mi mente, que llega hasta mí por cada una de mis fibras sensitivas y por cada uno de mis códices de razón. Ese Jesús que llega a mi cerebro para conquistarlo, a ese cerebro enrevesado para cubrir mis necesidades, para saciar mis incógnitas vitales, saciar esas preguntas tales que a veces hacen perder la razón al hombre. Al hombre que por dar cabida a respuestas erróneas llega a destruir la imagen divina del hombre en lo más profundo del seno humano. Ese ser que un día fuera creado maravilloso, incapaz de pensar en algo malo, cuya mente no conocía el mal, que no podía concebir nada negativo dentro de ella ni fuera de ella. ¿Os lo imagináis aquel hombre? ¿Y qué contraste entre aquel hombre y un hombre de nuestros días? Yo. ¿Qué contraste? ¿Qué diferencia? Aquel hombre era capaz de ver a Dios cara a cara. Y yo soy impotente hasta para poder escuchar su voz. Sí, porque Jesús dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Quisiera que meditáramos en ese Cristo idóneo para el hombre de nuestros días, ese ser perfectos para nuestras necesidades, hecho a nuestra medida, como nosotros lo precisamos, ese ser al que ansía conocer el mundo entero. Y ese es el Cristo que nosotros, los cristianos, debemos presentarles. El que como ciegos están buscando a tientas en la oscuridad, en esa oscuridad como de muertos. Pero tristemente a veces nosotros los cristianos somos ciegos guías de ciegos. O somos los muertos que están enterrando a sus muertos. ¿Recordáis cuando Jesús lo decía? No, nuestro llamado es mucho mayor que eso. Nuestro llamado es ser guías atentos que no pierden un solo ciego. Son vivos llamados a resucitar muertos. ¿Y qué extraño suena? Sí, extraño e incluso arrogante. Pero siempre y cuando hayamos vencido nuestra ceguera, y hayamos sido resucitados. Siempre y cuando hayamos vivido con Cristo, cuando lo hayamos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, texto que todos conocemos, segunda de Pedro 1, 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Como habiéndolo visto con nuestros propios ojos. Y en Juan, primera de Juan 1 y 3, fijaros. Capítulo 1, versículo 1 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahora el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión con el verdadero Padre. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, esa fue la fuerza. Fijaros, echamos un poquito marcha atrás. En Hechos 4, 19 y 20. Palabras parecidas. 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, cuando les estaban amenazando, cuando su vida estaba en juego, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podían callar. Juzgad vosotros si es justo que lo callemos. Porque, hermanos, es algo que arde en nuestro corazón, que abrasa nuestro ser y que no lo podemos callar. Cuando lo has visto y lo has oído, no lo podemos callar. Y ellos no pudieron. Y dedicaron sus vidas a esa visión soñada. Es algo que sale por los poros, que irradia el rostro. ¿Recordáis? Moisés subía al Sinaí, a la presencia de Dios ahí arriba. ¿Y cómo bajaba? No podía disimular que había estado con Dios. Le salía por los poros, le brillaba la cara. Había visto a Dios. No se puede dejar de decir. Es algo que hizo que a Pedro, sin él quererlo, le reconocieran por su manera de hablar. No, si es que por tu forma de hablar se nota que has estado con ellos. Se nota que has sido del Mesías. Se nota que tú has sido de aquellos seguidores de este hombre. En tu manera de hablar. Tanto es así que tuvo que blasfemar. Es algo que no se puede disimular el que ha estado con el Maestro. Reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. No, lo reconocían, se veía. Algo que nos es imposible de sujetar, que cuando Jeremías, harto ya de su labor, de tomar un papel crucial en la historia de su pueblo, harto de ser acusado de traidor, de haberse pasado a las líneas enemigas, que todo el pueblo estaba acusándole y diciéndole: tú, profeta de Dios, ahora el momento de dificultad, ahora que tú tendrías que animarnos al triunfo, nos dices que nos dejemos conquistar, que allí estaremos bien en Babilonia. La labor que Dios le había dicho que hiciera. Harto de eso, dijo: traté de callarlo y no pude. Me sedujiste, oh Jehová. Yo traté de callarlo, no voy a hablar más de él. Pero no pude. Precioso, hermanos, no pude callarlo. ¿Por qué? Porque había como un fuego metido en mis huesos que me ardía. No se podía callar. Jeremías 20:7-9. Y aquí la cuestión, hermanos. Aquí la cuestión. Si somos capaces de sufrir ese fuego, es que nunca ha estado en nosotros ese fuego. Si somos capaces de callar lo que hemos visto y hemos oído, es que nunca lo hemos visto ni lo hemos oído. Si en nuestra vida y por nuestros labios la gente no reconoce que hemos vivido con Él, es porque nunca hemos vivido con Él. Y entonces sí, he aquí nuestra arrogancia. Y entonces he aquí los guías ciegos que guían a otros ciegos. Y entonces mirad aquí los muertos enterrando a sus muertos. Entonces sí, el fracaso de una iglesia. Dice la señora White que Juan el Bautista no tenía miedo de lo humano porque vio lo divino. Que Juan el Bautista pudo estar de pie delante de reyes porque había estado de rodillas delante del Rey del Universo. Porque, hermanos, el que ve a Cristo se transforma. Sí, y se transforma por el mimetismo que existe de la criatura hacia su Creador. Es algo innato en nuestra mente, es algo que Dios ha colocado en nuestra psiquis. Funciona así. ¿Recordáis aquella historia de aquel príncipe que había nacido deforme? La historia del príncipe jorobado. Supongo que la habréis oído alguna vez. El pastor Martorell tal vez os lo haya contado. Aquel príncipe era un hombre hermoso, de hermoso aspecto. Sin embargo, tenía un defecto físico, pues era jorobado, estaba encorvado. Y aquel príncipe, que llevaba siempre a carga su mochila, su joroba, un día en lo secreto, hizo fabricar en su jardín una estatua. Una hermosa estatua con su rostro, con su apariencia, tal y como era él, con su mismo aspecto, salvo sin aquello que le estorbaba. Es decir, creó la estatua recto, firme, perfecto. Y el príncipe, cuando terminaba sus negocios, sus cosas, cuando terminaba de atender a la corte, de atender al pueblo, se pasaba horas y horas en el rincón secreto, en su rincón secreto del jardín, donde nadie le veía. Y se pasaba horas y horas mirando cómo sería él. Y se deleitaba contemplando y daba vueltas y vueltas a aquella estatua. ¿Cómo sería yo sin esta joroba? Y cuenta la historia, el cuento, que tantas horas, tantos días pasaba y pasó mirando hacia arriba, hacia cómo sería él, que sin darse cuenta, poco a poco, perdió su defecto físico. Tanto tiempo mirando hacia arriba, hasta que venció su joroba, quedó recto. Y el cuento, hermanos, es hermoso, pero para nosotros espiritualmente nos vale, es genial, perfecto, si miráramos a Cristo, si viéramos a Cristo, si dedicáramos tiempo a contemplar cómo es Cristo, me asemejaría a Cristo. Es maravillosa, hermanos, la idea de iglesia adventista. No lo es menos la idea de movimiento adventista, ¿sabéis? Durante un tiempo se llamaba movimiento. Movimiento activo, algo que se hace manifiesto, algo que no es inerte, algo que no está ausente ni muerto, algo activo, algo que se mueve, que está en acción. Pero a veces nos gusta más la idea de iglesia, iglesia que ata y que desata, que la de movimiento, en el que evidentemente se debe de tomar parte. Nos hemos aprendido muy bien la profecía de Apocalipsis. La iglesia de la Laodicea, ni fría ni caliente. Todo lo contrario, tibia. Y lo llevamos con resignación. Pero olvidamos que al final el texto dice: os vomitaré de mi boca. Y Satanás se ocupa, el enemigo, de que no veamos la realidad. Cuando el pueblo primitivo de Dios estuvo más cerca de Él, ¿sabéis cuándo fue? Cuando eran nómadas, cuando estaban en el desierto, cuando le necesitaban urgentemente, porque no había murallas, no había muros, no había legislación que les protegiera. Dependían completamente de Dios. Los patriarcas, Abraham, plantaba sus tiendas y allí quedaba un recuerdo y un conocimiento de Dios en los pueblos de alrededor. Allí quedaba un altar de piedra. Quedaba constancia a los viajeros que por allí pasaban que allí se había adorado al verdadero Dios. Lo encontráis en Génesis. Ahí está. que allí había estado el Dios de Abraham y había sido adorado. Y cuando el pueblo ya tiene sus ciudades, cuando el pueblo ya tiene sus murallas, sus comodidades, el pueblo se aisló y perdió de vista su cometido, su razón de ser, el por qué Dios los había elegido. Y tal vez puede ocurrirnos a nosotros los cristianos igual. Y la Iglesia Adventista, el mensaje de la Odisea debe de ser: puesto que erais fríos, ahora sois calientes. Y para eso hemos de volver, hermanos, al reencuentro con el testigo fiel y verdadero. Hemos de revivir nuestra experiencia con él. Hemos de contemplar a cada momento ese paisaje soñado. Y yo os digo una cosa, barbaridad, pero un sueño. En cada una de nuestras ciudades debería de haber una veintena de iglesias. Una veintena de iglesias, como poco. En un Bilbao, 15 iglesias adventistas, un colegio, una clínica, una emisora de radio. ¡Qué locura, decimos! ¡Qué locura! ¡Qué sueño! ¿De dónde se saca el recurso económico? ¿Pero de quién es el dinero? No es de Dios. No es de Dios el dinero. Y no decimos que Dios está con nosotros. El Señor dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, en cada ciudad tendríais una veintena de iglesias. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, en cada ciudad tendríais por lo menos un colegio. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, en cada ciudad tendríais una clínica médica, un dispensario para presentar la salud que el pueblo adventista proclama. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, tendríais que menos que una emisora de radio. Y ahí está la realidad, hermanos. Tenemos la iglesia que merecemos en la medida de nuestra fe, en la medida de nuestra relación con Jesús, porque la salvación es eso, es una cuestión de fe. Y la fe es una cuestión de relación de tú a tú, de reencuentro, de contacto, criatura, creador, continuo, diario. Y sabéis, depende de la fe que pongamos, de la confianza, de la perspectiva, de los proyectos ambiciosos, el conseguir las cosas. Formaba parte del Evangelio de nuestro Señor. Era así. En todos sus milagros decía: en la medida en que creíste, te sea hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. Vete como has creído, vete. En la medida, en la forma de tu fe, te sea hecho. Una vez un pastor dijo: Señor, en oración, Señor, rogamos que bendigas la pequeña ofrenda que vamos a recoger. Y efectivamente fue pequeña, no podía ser grande, o sea, después de esa oración, después de esa fe maravillosa que mueve montañas, la ofrenda tuvo que ser pequeña. En la medida, en la cantidad, ¿sabéis? Y es que el cielo no resiste a la fe de esos hombres que piden con necesidad. Es la fe que mueve montañas, la fe del necesitado, del impotente, pero que pide, de aquel que mencionábamos, aquel ciego que no se sujetó a su condición de mendigo y gritó: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, de los demás también, claro, pero de mí que lo necesito. El cielo no se resiste entre eso. De ese hombre que no se limita a compadecerse y a maldecir su suerte, a hacer planes pero decir: no llegamos, ¿qué le vamos a hacer? Sino que reclama, que pide, que urge, que pide al Dios del universo. Y ante esos ruegos, hermanos, ante esos ruegos el cielo es vencido, es conquistado, el cielo se derrumba. Jacob luchando contra el ángel del Señor, en lucha: no te soltaré si no me bendices. Qué arrogancia de ese pobre mortal luchando con el ángel del Señor. No te voy a soltar si no me bendices. Le podía haber pegado un sopapo el ángel. Pero sabéis, el cielo se derrumbó. Aquel hombre engañador, aquel hombre que ya no podía más, ya no soporto más ser como soy. Quiero empezar a creerme las cosas, quiero creerme tus promesas. Y no te voy a soltar si no me bendices. Y aquel hombre, dice la Biblia, que luchó con Dios y los hombres y venció. ¿Cuál es el secreto, hermanos, para luchar contra el cielo y vencer? La necesidad. la necesidad, el creerme las cosas de Dios. Nos lo creemos, hermanos. Nos lo creemos de verdad. ¿Sabéis? Se cuenta que una vez, en un pueblecito de Castilla, seco, estaban sufriendo una sequía tremenda. El ganado ya no podía más. Los campos estaban secos, secos. Tantos así que aquel pueblecito fueron a la parroquia y dijeron al cura: «Mire, padre, esto no puede seguir así. Hemos de encontrar una solución. Nuestro ganado se muere, nuestras tierras se secan. Dentro de poco nuestros hijos no tendrán para comer». Y aquel cura dijo: «Bien, bien, vamos a subir allí a las afueras del pueblo, donde tenemos aquel santuario pequeñito, y vamos a hacer un esfuerzo todos, y vamos a ir el domingo a las 12 del mediodía, ahí arriba todo el pueblo». Y efectivamente, todo el pueblo se encaminó, todo el pueblo, a las 12 del mediodía. Ahí pegaba el Manolo, el sol, abrasado, iban sudando, que no podían más. Y ahí iba una niña con un paraguas. ¡Una niña con un paraguas! Claro, la gente le miraba: «Pero hija, ¿dónde vas con el paraguas? ¡Con este sol que está cayendo! Uy, pero ¿dónde va la niña?». Y era la risa de todos, mientras caminaban allí a hacer sus ruegos: «¡Pero dónde va la niña con el paraguas? ¡Mírala!». Y la niña dijo: «¿Pero no vamos a pedir a Dios que llueva? Pues para cuando bajemos no mojarnos». La fe, hermanos. Creernos las cosas. Por supuesto que tuvo que llover. Y tuvieron que empaparse aquellos aldeanos y remojarse y pillar un resfriado. Y aquella niña disfrutar de su paraguas. Seguro, no sé el final de la historia, pero tuvo que ser así. Tuvo que ser así, porque el cielo es vencido por la necesidad del hombre. La fe del hombre es de origen divino, es lo que le queda del modelo conforme fue creado. Es el recuerdo de que fue creado a imagen y semejanza de Dios y lo lleva grabado en sus estigmas, en la piel. Está ahí. Con solo ponerle un poquito en movimiento, eso empieza a brotar. Empieza a salir por los poros. Porque Dios lo puso ahí. La confianza. Cuando la fe divinamente inspirada actúa en el hombre, el cielo no se resiste. Y tenéis ahí pasajes como el de la mujer con flujo, ¿recordáis? Aquella mujer con flujo, si tan solo tocara su manto. Y el cielo se revolvió y se abrió. Solo tocar el manto. ¡Un piquito del manto! ¿Sabéis dónde no hizo milagros Jesús? Hubo un sitio donde la Biblia dice categóricamente que Jesús no hizo milagros. Lo dice el Mateo 13:58, el Nazaret. A causa de la incredulidad de ellos. Ellos se lo perdieron, claro. Conocían a Jesús, pero si es el hijo del carpintero, hombre. Pero si es el que nos traía las sillas. Pero si es aquel que... ¿Tú te acuerdas? Pero si es aquel que vino a cuchillarnos la puerta porque no cerraba. La puerta de salir al patio con las gallinas. ¿A es aquel? Le conocían a Jesús. Le habían tenido muy cerca. Tal vez tan cerca como cada uno de nosotros. Pero no le conocían. No le conocieron, sino de vista, de oídas. No le reconocieron. Como el hombre de nuestra historia del principio, no reconoció que la imagen soñada estaba cada día al final de su jornada. Y está claro que el problema se nos plantea por falta de fe, por falta de relación, pero la fe viene por contemplar, por oír y oír la palabra. ¿Y cuál es la palabra? El perfecto Logos, Jesús. Hemos oído su voz, pero tal vez no la hemos escuchado. ¿Cuánta diferencia hay, Conchita, verdad, en escuchar una obra de música y oír? ¿En escuchar la séptima de Beethoven o oír la séptima de Beethoven? Hay una diferencia abismal, abismal. Está entenderla o no entenderla. ¿Cuánta diferencia hay también entre mirar un cuadro, ver un cuadro? ¿Has visto el cuadro? Sí, estaba ahí colgado al pasar. Y observar un cuadro. ¿Cuánta diferencia hay? Encontrar los matices, encontrar el mensaje que hay ahí. ¿Cuánta diferencia hay entre pasar al lado de Jesús y contemplar a Jesús? Verle, oírle y palparle con las manos. ¿Cuántas diferencia hay. Hermanos, si lo consiguiéramos eso, no callaríamos. No podríamos callarlos. Hemos de volver a encontrarnos con Cristo. Necesitamos la visión soñada de Él. Nuestro camino de Damasco. ¿Cuál es esa visión, hermanos? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese que nos hizo cambiar nuestras vidas? Ese que nos transformó, que nos hizo otros nuevos, que hizo que cuando le encontramos en nuestro camino, decidiéramos, no, voy a dejarlo todo, voy a dejarlo todo y voy a seguirle. ¿Quién es? Es Jesús, ese ser que vino a la tierra a salvar al hombre, pero que existía ya desde el principio, que creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero tal vez el Cristo que nosotros ansiamos conocer es ese que fue hombre, ese que pisó nuestro planeta, que sufrió nuestras tristezas, que vivió nuestras vidas y murió nuestra muerte, la que nos correspondía, entendedme, que tuvo nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras luchas y venció. Pero Jesús llega más lejos todavía. Jesús es mucho más que eso. Es ese ser que se nos presenta como el Dios capaz de saciar nuestra sed, nuestra angustiosa sed de vida. Ese Dios que puede llevar la carga de mi alma agobiada por siglos, por años de degeneración. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ese Dios con autoridad para perdonar mis transgresiones, mis debilidades, con sensibilidad suficiente como para aliviar mi corazón afligido por el sentimiento de culpabilidad. Es ese Dios capaz porque lo ha demostrado, de resucitar nuestros seres queridos, nuestros muertos. Una vez prediqué en la Universidad del Plata, en Argentina, en un pueblecito de al lado de la universidad, prediqué. Me invitaron. Yo no sabía, allí los españoles nos llaman gallegos. Y yo no sabía si mi acento les iba a gustar. Me invitaron a mí y había, yo me encontré allí. Allí había de 700 a 1000 personas. De verdad, impresionante. Y el auditorio, ¿sabéis dónde era el local? Sentaos en las tumbas. Era en el cementerio el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Allí resulta que eso se celebra, bueno, como aquí, pero allí lo celebran los evangélicos también, y en el cementerio donde nuestra iglesia enterraba, nuestra iglesia de aquel pueblo, de Ramírez, un pueblo que está por ahí en Entre Ríos, enterraba a sus muertos, pues allí todos los años celebraban el Día de Todos los Santos. Entonces se reunían todas las congregaciones, todas las iglesias que enterraban allí. Y entonces invitaban a la iglesia adventista. Nosotros no celebramos eso, pero claro, nos invitaban y asistíamos. Y entonces cada pastor de cada iglesia predicaba 15 minutos o 20 minutos y hacía un pequeño programa. Y entonces a mí me pidieron eso. ¡Qué responsabilidad! De verdad, ¡qué preocupación! Pero ¡qué auditorio, hermanos! ¡Qué auditorio! Sentados sobre las lápidas, allí se perdía la gente, las cabezas. Sentados sobre las lápidas, sobre la realidad de las cosas. Yo recuerdo que empecé diciendo, ¿sabéis? Aquí no tiene nada que hacer el enemigo. Aquí Satanás no se come una rosca. Porque se le ha visto, no sé cómo se dice, el plumero. ¿Aquí qué nos van a decir? ¿Qué nos van a presentar a nosotros que durante este año hemos traído a enterrar aquí nuestros muertos? Y ahí triunfa el Evangelio, ¿sabéis? Porque es la realidad. Ese Dios nuestro. Ese Dios nuestro capaz de resucitar nuestros muertos. Esos seres queridos, hermanos, que los llevamos en nuestro corazón, que estaban a nuestro lado y que ahora ya no estarán. Ese Dios que los tiene en su mente, pero que ahora solo son moradores del polvo. Ese es Jesús, con poder para resucitarlos. Con poder para darnos la vida que tanto ansiamos, sin sombra de muerte, sin tristezas, sin oscuridad. Pero también Jesús es algo más. También Jesús es un Dios que nos transforma, que cambia nuestra naturaleza perdida por una renovada. Nuestros instintos cargados de la degeneración de por siglos los hace eternos, semejantes a los suyos. que al hombre perdido por la droga, por el alcohol, por la codicia, por el afán del dinero, por la sensualidad, a ese hombre cuyo único callejón, cuya única salida es su muerte, para el que la sociedad no tiene respuesta, para el que la alta ciencia del hombre y su filosofía no tienen respuesta, para ese que solo le queda morirse de asco, para ese Dios es su solución. Jesús es su solución, su respuesta. Cristo es el que vino a buscar lo que se había perdido. Y debemos dejarnos encontrar por ese Cristo que lloró ante la tumba de Lázaro, profundamente conmovido, que miró a Pedro. ¿Recordáis que hemos empezado a predicar y miró a Pedro? Nos hemos parado a pensar a veces, ¡qué mirada! ¡Qué mirada! Tuvo que congelar el viento, tuvo que detener los astros aquella mirada del Creador hacia Pedro diciéndole, tú perico, no se te ocurra hacer lo que ha hecho Judas, ¿eh? Que eso lo voy a hacer yo. Porque Pedro en su mente de traidor solo le quedaba decir, me cuelgo de una cuerda, he entregado al Hijo de Dios. Pero miró a Jesús, y Jesús miró a Pedro, y le dijo, eso que vas a hacer tú, lo hago yo ahora mismo por ti. Qué diferencia, ¿verdad?, entre Judas y Pedro. Judas no estuvo para recibir la mirada de Jesús. Y esa es la diferencia entre cristianos y no cristianos. No hay otra, hermanos. Nada de mejores o peores. Unos nos dejamos mirar por Jesús y otros no. Nos dejamos ver por ese Jesús que caminando junto al el estanque de Betesda vio un paralítico indefenso y no pudo pasar de largo. Dice el texto bíblico en Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba 30 y pico años. Es que no pudo pasar de largo, claro, iba a pasar Jesús de largo. Ese Jesús al cual no se le escapa una lágrima humana. Ese Jesús que tuvo compasión del hombre genérico, de la humanidad, de la raza del hombre, no ya del individuo con problema, sino del hombre genérico, cuando dijo, es que están como ovejas sin pastor, llevados de un lado hacia otro. Ese Jesús que no pasó inadvertido al dolor de aquella viuda de Naín, que acababa de perder a su hijo también, que lo había perdido todo. Y Jesús no pasó de largo, detuvo el cortejo fúnebre. ¡Lo detuvo! ¡Jesús no podía dejar que eso pasara de largo! Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra visión soñada. ¿Sabéis? No el Jesús legalista. No el Jesús que condena, sino el que justifica y perdona. Ni yo te condeno, ni tampoco el Jesús que no restaura. Sí, te perdono, qué fácil es decir eso. No, vete y no peques más. Y aquella mujer no pecó más. ¿Recordáis? Hablo de la mujer de Juan 8. Aquella mujer adúltera. ¡Qué pasaje! Me gustaría tener palabras para visualizar la escena. ¡Qué pasaje! Aquella mujer utilizada. Utilizada, hermanos, por unos fines políticos. Utilizada, vilmente utilizada. Conejillo de indias. Aquella mujer semidesnuda extraída ante el pueblo. Ante el pueblo, donde estaba su madre, donde estaba aquella su primera suegra, donde estaban pues sus hermanos, sí, sus hermanos, porque aquella mujer tendría hermanos, hermanos de carne, como todos tenemos. Estaba allí su hermano y ella semidesnuda ante el pueblo, ante las lágrimas de su madre, de su padre, avergonzado. Y ahí la comedilla de las mujeres, aquellas mujeres, no, si la que mal anda, mal acaba, le está bien empleado, por golfa. Allí estaban todas las críticas y los ojos de los hombres mirándole ahora que se le asemejaban a hienas sedientas de sangre. Sí, hermanos, allí, acusada injustamente, manipulada efectivamente, manipulada, pero culpable, sin derecho a réplica. Sin derecho a réplica, sin posibilidad de réplica. Ya le contaban a ellas que en la antigüedad habían visto a mujeres morir así, morir apedreadas. Ella ya lo tenía aquí y pensaba en cómo sería aquello. Y ella estaba que su preciosa piel hecha para amar Estaba esperando recibir aquellos guijarros tirados con odio. Engañada, pero sin poder defenderse. Culpable, culpable. Y ahora, aquel maestro, que ella tal vez había oído hablar de él, o tal vez no. Aquel maestro que parece que tiene la respuesta en sus manos, la solución, aquel maestro no hace nada. Y ella avergonzada, semidesnuda, delante de todos, esperando las piedras, de reojo mira a aquel maestro y aquel maestro hace oídos sordos a lo que le están diciendo. Y aquel maestro se agacha y se pone a dibujar monigotes en el suelo. Nos ponemos en la piel de aquella mujer. Y aquellos hombres acercándose a mirar lo que escribe. Y van desapareciendo. Y se van yendo. Avergonzados, callados. Miran por encima del hombro del otro y salen disparados. Sí. Ese Jesús. ¿Dónde están los que te condenan? No sé, maestro. Todos se han ido. Pues ni yo te condeno. Yo que soy el único que te puede condenar, no te condeno. Vete y no peques más. Es el Jesús que restaura. No solo nos perdona, hermanos, no solo me perdona mis transgresiones, sino que además me las quita, me las borra, me limpia. Sería un Jesús corto, ¿sabéis? Un Jesús corto de una gracia barata que solo sabe perdonar. No, nuestro Jesús va mucho más, alcanza mucho más, nos cura, nos transforma, nos cambia. Y a esa mujer la cambió radicalmente. Esa mujer hasta el final de sus días estuvo a los pies de la cruz de Cristo. Fue de las que se quedó valientemente a los pies de aquel Mesías que moría. Y hermanos, ¿no es esta la historia de cada uno de nosotros? ¿No es esta la historia del mundo entero? Seducidos, engañados como aquella mujer, pero culpables, ¿sí? De pequeño yo no creía que el mundo era así. Yo me lo imaginé de otra manera. Supongo que cada uno de nosotros somos engañados. Hemos venido a este mundo y creíamos que era de otra manera. En la infancia se ve el mundo de otra manera. Y luego la que vemos no nos gusta. Seducidos, engañados, metidos en una rueda, pero culpables. Sí, hermanos, yo soy la mujer adúltera. Sí, yo soy la viuda que ha perdido a su hijo. Sí, yo soy el individuo perdido entre las masas. Yo soy el paralítico indefenso. Yo soy el fracasado Pedro. Y yo seré, si Jesús no viene antes, el Lázaro muerto. Presentad a ese Cristo, hermanos, que el mundo necesita y quiere conocer. El Jesús de ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero sabéis, para poder darles el mensaje de Cristo, es necesario que le hayamos visto, le hayamos oído, le hayamos palpado con nuestras manos. He de tener una experiencia. Quisiera contaros, se me escapa el tiempo, pero contaros una historia. Y terminamos. Corría pues esa época del iluminismo. Corría esa época en que empezaban las misiones a ir adelante, a salir gente, a predicar el Evangelio, las iglesias, la Iglesia Católica, a tener sus misiones, ir a aquellos lugares donde no había penetrado el Evangelio. Y se cuenta que en una de las islas del Pacífico, que había sido pues conquistada el Evangelio, una isla donde habían sido antropófagos, pues caníbales, se cuenta que llegó allí de viaje un estudioso, llegó a estudiar las culturas del sitio, un hombre muy inteligente, un humanista sobresaliente, llegó allí y se encontró con que vino pues un rural de allí, un indígena, a recibirle. Y le llegó a recibir, pues bienvenido, a llevarle los bardos que aquel traía, y aquel hombre le preguntó, bueno, ¿y qué tal? Pues mire, fíjese, nuestra vida transformada con la Biblia, con la palabra de Dios, pues mire, ya es diferente, nuestra isla pues ha cambiado, porque la palabra de Dios, sabe usted, es una maravilla. Y aquel indígena, pues el pobre, con su medio idioma, con su ingenuidad sencilla, le hablaba de lo que él conocía de las Escrituras, porque fíjese, la palabra de Dios nos transforma, nos tal, es fácil hablar. Y aquel humanista autosuficiente le dijo, pero bueno, vamos a ver. Pero a ver, usted dígame, usted me está hablando de un libro, pero usted sabe en cuánto tiempo se escribió ese libro. Y usted sabe además que está la teoría elogista y yavista, Y luego además el escrito de los patriarcas. Y sabe usted además que además existe también la inerrancia de los evangelios, que uno dice que había tres mendigos y el otro dice que había cinco. Y además, fíjese este otro detalle, cómo es posible el diluvio, dese usted cuenta de esto. Y empezó a presentarles argumentos y aquel pobre indígena se quedaba escuchando, callado, sin poder decir nada. Y además, fíjese, la hipótesis documental es clara de que ese libro fue escrito de diferentes fuentes, una argumentación. Y aquel hombre calladito le dijo, sí, bueno, no sé, yo lo único que sé es que si no fuera por la Biblia, usted ahora mismo estaba en el perolo y mi mujer y mis hijos luego nos le comeríamos. La realidad, hermanos, era antropófago y ya no lo era. ¡Qué argumento! Para poder presentar a Jesús, he de mostrar que lo he visto, que lo he oído. Para poder transmitir a Cristo, necesito mostrar mis llagas curadas. ¿Sí? Mis llagas, mis heridas de hombre curadas. Mira lo que el Señor ha hecho por mí. Mira. Quiero leeros, terminando, un poema de Amado Nervo. Se lo escuché muchas veces a mi padre. Marchaba el buen Jesús por un camino, de sus largas jornadas por el mundo. Y era entrada la noche cuando vino a postrarse a sus pies un vagabundo que le dijo con júbilo y con llanto: ¿Eres Jesús de Nazaret? ¡Cuánto te he buscado, Señor, para que me hagas un grandísimo bien! Y abrióse el manto y el cuerpo le mostró lleno de llagas. De pueblo en pueblo voy para que vean mis úlceras sangrientas y mitiguen su ardor. Pero los hombres me apedrean y los canes rabiosos me persiguen. Ten piedad de mis llagas miserables, tú que llevas el bien por do caminas. Tócalas con tus manos admirables que convierten en rosas las espinas. Así dijo el mendigo con tristeza, y Cristo entonces, de ternura lleno, puso un beso de paz en su cabeza y le hizo descansar sobre su seno, diciéndole: por todas tus querellas, yo mezclaré mis lágrimas contigo. Y lloró tantas que bañólo en ellas. Y al mirar sus andrajos el mendigo, los halló salpicados con estrellas. Hermanos, tenemos que tener estrellas en nuestras llagas, estrellas en nuestro carácter, estrellas en nuestra manera de mirar, estrellas en nuestro vocabulario. Tenemos que estar llenos del cielo, hemos de haberle visto, tocado, palpado, para así poder presentar a otros a Cristo. Porque si no lo hacemos, hermanos, es que ni le hemos visto, ni le hemos oído, ni le hemos palpado. Y nos pasará como al hombre de nuestra historia. El hombre de nuestra historia que seguía insatisfecho, que seguía buscando, que no encontraba. Y al final de nuestra vida lloraremos nuestro fracaso. Porque hemos tenido muy cerca a Jesús y no lo hemos palpado. Tocado, no lo hemos visto. Que el Señor nos ayude, que sea esa nuestra experiencia, hermanos, llenarnos de Cristo. Amén.